De la cruz al palio, con Francisco José Machado.
Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Desde un rincón maravilloso de nuestra geografía española, desde las Islas Canarias, comenzamos una nueva edición de nuestro programa De la Cruz al Palio, un espacio de reflexión creyente en torno al bellísimo mundo de la piedad popular, de las hermandades y de las cofradías. Mi nombre es Fran Machado y desde la Villa de la Orotava en Tenerife me permito saludarles a todos con especial afecto. En el programa de esta tarde haremos un recorrido por el lugar que ocupa la muerte en nuestra vida cotidiana y en la piedad popular y en la liturgia. A raíz de la solemnidad de Todos los Santos y de la conmemoración de los fieles difuntos, vamos a llevar a debate la cuestión de la muerte, en este caso de la mano del reverendo don Domingo Miguel González Ruiz, sacerdote de la diócesis nibariense y profesor de liturgia fundamental y especial. Y en nuestra sección de patrimonio, conoceremos una de las imágenes marianas de mayor veneración de nuestro país. Hasta las marismas nos vamos para contemplar el rostro de Nuestra Señora del Rocío. Y en esta tarde no puedo estar mejor acompañado que por el equipo que me acompaña. En primer lugar, saludo a Mónica Delgado. Mónica, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Feliz de estar en un nuevo programa junto a este equipo y, por supuesto, con nuestros oyentes de Radio María.
Qué bueno contar con tu presencia una vez más. Y hoy sí que sí. Buenas tardes, Genoveva Delgado.
Hola, muy buenas tardes, Fran. Saludos para nuestros oyentes y un placer iniciarme en esta aventura. Muchas gracias.
Qué bueno. También desde la lejanía saludamos a nuestro colaborador Pepe Arbelo, que se encuentra en su isla natal, en la isla de La Palma, y no puede estar hoy con nosotros. Y junto a este equipo, Iván González, quien realiza este programa, y Alejandro Rodríguez, responsable de Radio María en Canarias, que hoy está al mando de la música, a quienes les agradecemos su generosa disponibilidad, siempre al servicio de la radio de nuestra madre. Saludados todos, comenzamos. Comenzamos este mes de noviembre, aún con el jet lag del cambio de hora y con el inicio del otoño. Hace ya unos 15 días, con dos celebraciones de importante relevancia dentro del calendario litúrgico de la Iglesia: la solemnidad de Todos los Santos y la conmemoración de los fieles difuntos.
Así es, Fran. En Oriente consta que ya se celebraba una fiesta en honor a todos los santos desde el 359. La fecha estaba fijada en el 13 de mayo para las iglesias de Siria y el primer domingo después de Pentecostés para las de Antioquía, según San Juan Crisóstomo. El origen de esta fiesta en Roma y con ello en la iglesia occidental se haya vinculado al templo del Panteón. Este edificio, que originalmente se dedicaba al culto de todos los dioses romanos, cayó en desuso como tal a fines del siglo IV. Cedido a la iglesia en el siglo IX, el Papa Gregorio IV trasladó gran número de cuerpos de mártires desde las catacumbas y volvió a consagrar la iglesia el 1 de noviembre de 835, denominándola Santa María ad Mártires.
Y junto a esta solemnidad, también celebramos la conmemoración de los fieles difuntos.
Pues sí, el origen de la fiesta se remonta al año 980, cuando el abad del monasterio de Cluny, llamado Odilo, sugirió la idea de la creación de un día en el que se honrase a los muertos. Su idea fue bien aceptada por otras congregaciones, siendo la primera de ellas en aceptarla la diócesis de Lieja en el año 1000, hasta ser aceptado como fecha en la que la Iglesia lo celebra. Esta fiesta responde a una larga tradición de fe en la Iglesia para aquellos fieles que han acabado su vida terrena y se encuentran aún en estado de purificación en el purgatorio. El Catecismo de la Iglesia Católica nos recuerda que los que mueren en gracia y amistad de Dios, pero no perfectamente purificados, pasan después de su muerte por un proceso de purificación para obtener la completa hermosura de su alma.
Efectivamente, en este día es muy común que los fieles acudan a los cementerios para rezar por sus difuntos en el lugar donde reposan sus restos mortales. Aquí en Canarias, celebrado bajo el nombre del Día de Finados, era normal que la gente pasase la noche del 1 al 2 de noviembre en el cementerio. En muchos lugares de nuestro país, a esta fiesta la acompaña incluso lo gastronómico, asociándose este día con las castañas asadas. Por ejemplo, la celebración de Todos Santos en Cádiz o la castañada en Cataluña. ¿Y nosotros qué hemos hecho a principios de este mes? Cuéntenme. Mónica, ¿qué hiciste a principios de este mes?
Pues bueno, tenemos costumbre en la familia que días antes nos acercamos al cementerio para enramar a nuestros familiares. Y luego, el día 1, solemos ir a verlo, cómo está todo el cementerio enramado, y a continuación nos reunimos en casa, solemos hacer unas castañas y comer también productos típicos de la época, como pescado salado, batata.
Bueno, para quien no lo sepa, Genoveva es la hermana de Mónica. O sea que la tradición familiar va a ser más o menos semejante. Genoveva, ¿qué hiciste esos días? Me imagino que más o menos lo mismo.
Pues exactamente, Fran. Nosotros acudimos eso días antes al cementerio para enramar y dejar listas las tumbas de nuestros familiares. Tomamos un rato de oración por sus almas, mantenemos vivo su recuerdo. Este año, con el tema del COVID, pues no había misas en el Camposanto, así que acudimos a la parroquia para escucharlas.
Qué bueno. Aquí en las Islas Canarias es tradicional, aunque Genoveva y Mónica no lo sabían, cosa que me parece horripilante. Aquí en Canarias es tradicional un dulce muy típico por estas fechas que se llama los huesos de santos. Es un dulce parecido al dulce de gloria. Es una masa rellena de yema o rellena de chocolate. Y tradicionalmente solo se hace y solo se come en el Día de Finados que conocemos aquí. Pero sí, es curioso cómo estos días, es verdad que con la cuestión de la pandemia, pues se ha visto un poco más limitado el acceso y la estancia de las personas en el cementerio, pero es verdad que yo creo que es algo que a nivel nacional coincidimos, solemos celebrar el Día de Todos los Difuntos de la mejor manera que sabemos, que es pues visitando el lugar donde se encuentran los restos mortales de nuestros seres queridos y ese día pues ofreciendo algún acto de piedad, la Eucaristía, algún momento de oración por nuestros seres queridos. El otro día me acerqué hasta el cementerio para ayudar a mi familia también a enramar la tumba de nuestros familiares y había una señora sentada en un banquito con la cual recuerdo que mi abuela tenía cierta amistad. Y bueno, pues Le pregunté cómo está la familia, las típicas preguntas, hacía la verdad que tiempo que no la veía. Y la señora me dijo, aquí como cada año, esa expresión muy nueva, aquí como cada año. Y entonces yo, la verdad que pequé de curioso y le pregunté qué familiar tenía allí. La señora me comentó que tenía a su marido, que había fallecido recientemente y yo no lo sabía. Bueno, después de darle mi pésame y decirle que compartía la oración por ella y por su marido, la señora me dijo lo siguiente: contenta, porque sé que está en presencia del Señor. Yo creo que detrás de toda esta tradición de acudir al cementerio, es verdad que muchas veces carece de sentido, o seguramente muchas personas de las cuales visiten nuestro cementerio, pues lo harán sin ningún tipo de sentido trascendental. Pero yo creo que nuestros cristianos, en su inmensa mayoría, sí visitan ese lugar convencidos de que lo que allí hay no son más que restos mortales. ¿Qué opinan? ¿Me equivoco yo o es verdad que la gran mayoría de nuestra gente de pueblo es capaz de reconocer que allí hay algo más después de esa lápida, de esa tumba?
Bueno, yo pienso que sí, que lo que tú estás diciendo, que la mayoría de la gente que acude al Camposanto, más que, bueno, yo pienso que van a encontrarse como lugar físico a quien hablarle o a quien, ¿no?, dirigirle sus palabras, pero ellos piensan de que en realidad están en compañía del Señor. Pero es el lugar ese donde llevarle unas flores, no sé cómo explicarlo.
Demostrar ese cariño de forma física, ¿no?
Sí, exactamente. Sí, yo
creo que sabiendo dónde ellos quieran que estén, que tú sepas que te están viendo con el detallito de llevar las flores y que ellos estén pues contentos de que nos seguíamos acordando ese día también de ellos.
Claro, al fin y al cabo no deja de ser una de las cosas más normales que hacemos cuando amamos a alguna persona, pues a nuestro esposo, a nuestra esposa, a un padre, a una madre, pues el día del aniversario, el día del cumpleaños aparecemos con un ramo de rosas, con una caja de bombones. Uh-huh. Es que antropológicamente es lo que solemos hacer. En un cumpleaños llevamos un regalo, en un aniversario tenemos algún detalle con la persona a la que queremos, a la que amamos. Oye, ¿por qué con nuestros seres que ya no comparten físicamente vida con nosotros, pero sí espiritualmente, pues seguimos haciendo ese gesto de cariño de compartir con ellos un rato? Es curioso porque en el anterior programa anunciábamos que el programa de este mes de noviembre iba a girar en torno a la muerte. Y alguien que escuchó el programa me decía, por favor, Frank, qué tétrico, ¿no? Bueno, evidentemente que el tema gire en torno a la muerte no quiere decir que detrás no esté el gigante de nuestra fe, que es la resurrección. Pues por ahora, aquí nos quedamos. Estás escuchando De la Cruz al Palio, en Radio María.
Conociendo nuestro patrimonio.
Nos acercamos nuevamente a conocer el rico patrimonio material y musical que se encuentra ligado a la religiosidad de nuestro país. En cada programa conoceremos una pieza musical, una talla devocional y a sus respectivos autores.
Pues sí, la pieza musical que les presentamos hoy es el famoso Ave María Rosiero, una de las canciones populares más arraigadas. Manuel Pareja Obregón compuso la Salve Rosiera, también conocida como Salve a la Virgen del Rocío o Salve del Olé, con letra de Rafael de León y Manuel Clavero, que ha alcanzado mayor popularidad que la música original de gaita y tamboril en la que se basa. La Salve es una oración con la cual se saluda y se ruega a la Virgen María. Se canta o se recita en infinidad de ocasiones, pero concretamente se canta durante la romería del Rocío en los rezos de cada semipecado de hermandad, así como ante la presencia de la Santísima Virgen del Rocío en su ermita y en el lunes de Pentecostés, cuando la Virgen visita cada casa de hermandad y sus fieles y devotos le rezan cantando la salve.
Y con la salve rociera nos introducimos de lleno en una de las imágenes con más devoción en España. Hablamos en esta ocasión de Nuestra Señora del Rocío de Almonte, en Huelva, la cual data de finales del siglo XIII. Se cree que es de la época de Alfonso X, si bien está adaptada al gusto barroco. También es conocida como la Blanca Paloma, en alusión al Espíritu Santo en forma de paloma que preside sus andas procesionales, o la Reina de las Marismas, que se venera en el santuario de Nuestra Señora del Rocío en Almonte, conocido popularmente como la Ermita del Rocío. Porta la imagen una serie de atributos en orfebrería: ráfaga, cetro, corona y media luna, respondiendo a la descripción de la mujer en el Apocalipsis de San Juan, vestida de sol, coronada con dos estrellas y la luna en los pies. El título primitivo de la Virgen fue el de Nuestra Señora de las Rosinas, haciendo alusión al lugar donde comenzó a ser venerada. En 1653, el pueblo de Almonte comienza a llamar a su Virgen con el título de Nuestra Señora del Rocío, como se establece en el preámbulo de las primitivas reglas de la Hermandad Matriz de 1758. El nombre de Rocío se inspira en la liturgia de la Misa de Pentecostés, que en la oración de poscomunión compara la acción del Espíritu Santo con la fecundidad del rocío. Con estos acontecimientos, el pueblo de Almonte quiso significar que la Virgen del Rocío es la Virgen del Espíritu Santo, la Virgen de Pentecostés. Actualmente, la Virgen del Rocío es trasladada al monte cada 7 años. Esto transcurre el 19 de agosto y es devuelta a la aldea del Rocío 9 meses después, en vísperas de Pentecostés. La Virgen del Rocío fue trasladada al monte por última vez el 19 de agosto de 2019. Actualmente, debido a la pandemia del COVID-19 y al no celebrarse la romería en el año 2020, la Hermandad Matriz decidió que la Virgen permaneciera en su pueblo hasta mayo de 2021.
Queremos seguir conociendo nuestro patrimonio. Si quieres que nos acerquemos hasta tu municipio o ciudad para hacer eco del patrimonio que conserváis, no dudéis en enviar un correo electrónico a delacruzalpalio@radiomaria.es. Repetimos, delacruzalpalio@radiomaria.es.
Estás escuchando De la Cruz al Palio, en Radio María.
La piedad a debate.
En este programa compartimos la reflexión de quien es nuestro invitado, el reverendo don Domingo Miguel González Ruiz, sacerdote de la diócesis nivariense, párroco de las parroquias del municipio de Garachico y profesor de liturgia fundamental y especial en el Instituto Superior de Teología de las Islas Canarias. En definitiva, un amigo de esta casa. Nos alegra poder dedicar con él este espacio de reflexión y compartir con todos ustedes su testimonio.
La muerte en la liturgia de la Iglesia es un tema que está siempre presente. No en vano nosotros celebramos la resurrección de Jesucristo sobre la muerte. Él la venció para siempre en favor de todos nosotros. Por lo tanto, la fe en la resurrección de los muertos es un elemento también esencial en la revelación cristiana, lo cual implica una visión particular del hecho ineludible y misterioso de la muerte. El Directorio de Piedad Popular y de Liturgia nos invita a todos nosotros a descubrir una vertiente diferente de lo que es la muerte en cuanto a celebración cristiana, sobre todo porque un cristiano, un creyente, nunca celebra la muerte, celebra siempre el paso de la vida. Si la muerte ha sido vencida para siempre, nosotros creemos en la vida y por lo tanto celebramos la vida nueva que nos ha regalado Jesucristo. La vida de los que creemos en Él, como dice el prefacio primero de difuntos, que leemos frecuentemente en la celebración, no termina, sino que se transforma. Y al deshacerse de nuestra morada terrenal, adquirimos para siempre una mansión eterna en el cielo. La muerte del cristiano es un acontecimiento de gracia que tiene en Cristo y por Cristo su valor. Aunque parezca a veces algo ineludible, la muerte nos hace vivir con Cristo. Y ya dirá San Pablo que para él es una ganancia el morir, porque significa estar eternamente con Cristo, contemplar eternamente su rostro. La fe de la Iglesia, en cuanto al morir, ya nos dice que comienza con el bautismo. Allí el discípulo del Señor ya está sacramentalmente muerto con Cristo para vivir una vida nueva. Si se muere en la gracia de Dios, la muerte física ratifica este morir con Cristo y lo lleva a la consumación, incorporándole plenamente y para siempre a Cristo Redentor. De ahí que nosotros tengamos no una especial predilección, pero sí nos dediquemos en muchas ocasiones a celebrar actos de fe por la resurrección de los muertos. Nos podemos encontrar incluso con que la muerte hace que pensemos en situaciones que tradicionalmente han estado presentes en la vida de la Iglesia. Nos puede venir a la memoria la doctrina del purgatorio, una doctrina que nos invita a todos nosotros piadosamente a ofrecer sufragios por las almas de los difuntos, de aquellos que creemos que necesitan una mayor purificación por el fuego de la caridad para ser introducidos en el reino de los cielos. Los sufragios son una expresión cultural de la fe en la comunión de los santos. La Iglesia, peregrina por este mundo, desde los primeros tiempos del cristianismo tuvo perfecto conocimiento de esta comunión de todo el cuerpo místico de Jesucristo y así la conservó con una gran piedad. El recuerdo de los difuntos y los sufragios ofrecidos por ellos es un pensamiento laudable y santo, como también ya se lee desde el libro de los Macabeos. Por lo tanto, son estos sufragios a través de oraciones, de limosnas, de obras de misericordia, de indulgencias aplicadas a favor de las almas de los difuntos, las que nos invitan a orar y pedir por ellos para que pronto lleguen a esa vida eterna a la que están llamados. Nosotros en las exequias cristianas, sobre todo a través de la liturgia romana, lo que hacemos es pedir frecuentemente por los difuntos, de muchas maneras, a través de vigilias de oración por los difuntos, a través de la celebración de la Eucaristía, que es quizás el sacramento más aconsejable a la hora de orar por un difunto, porque toda la comunidad cristiana se reúne para escuchar la palabra de Dios, para celebrar el misterio pascual, pidiendo la resurrección de los muertos y pidiéndole a Dios que tenga su reino a ese hermano por el cual oramos y pedimos. Además también el rito de despedida, el cortejo fúnebre, la sepultura, cuando lo hacemos orando por el difunto, pidiéndole a Dios que le lleve a la vida eterna, cuando incluso bendecimos la sepultura, ya es un signo de que estamos incorporándolo a esa vida nueva que Cristo ha vencido para él. En otros momentos también, la Iglesia pues ha incorporado a través de su piedad popular tanto la novena por los difuntos como también pequeños signos de piedad popular, como digo, que han ayudado a orar y pedir por ellos. Todos recordamos a nuestras abuelas, a nuestras madres, encendiendo en casa de lamparitas para iluminar el camino de las ánimas del purgatorio hacia esa vida, hacia esa salvación, vida eterna a la que están llamados. Son pequeños actos de fe que siempre se han realizado para orar y pedir por aquellos que quizás están necesitados de purificación. La vida popular siempre ha tenido muy arraigada esta memoria por los difuntos, pero siempre lo que se intenta es adecuarla a la liturgia de la Iglesia. No quedarnos solo en el hecho de encender una lucecita, una vela, sino también de una oración que ilumine nuestra alma y también que sirva de provecho a esas vidas que caminan hacia el encuentro con el Señor. Son usos tradicionales que, a través del culto a los muertos, como se decía antes, aparecen profundamente arraigados en la cultura y en determinadas concepciones antropológicas de ese vínculo familiar que une a los seres humanos con aquellos que ya han partido hacia la casa del Padre. No podemos estar en abierta oposición a estas prácticas porque no se oponen al Evangelio, más bien tenemos que saberlos purificar y saberlos llevar a un auténtico contenido de fe y de piedad, lo cual nos lleva siempre a separarlo de todo elemento o de todo culto que los desnaturalice. Nos lleva también a separarlo de todo culto que lleve también a usarlos como se usaban en algún momento a través de la historia para celebraciones adivinatorias o prácticas adivinatorias. También el separarlos de supuestos sueños o visiones que lleven a tener miedo a los difuntos porque vienen a reclamar algo, a pedir algo. El riesgo de que a veces se insinúen ciertas formas de reencarnación o de visitación de esos hermanos difuntos. Nuestra perspectiva siempre tiene que estar en sentido de orar y de pedir por todos ellos, del recuerdo que nos hace entender que viven para Dios y que también viven para todos nosotros. Tenemos que darnos cuenta cada día de que nuestra vida cristiana nos llama a tener presente no solo a la iglesia peregrina que fuimos también nosotros, sino también a esa iglesia triunfante que ya goza de la presencia de Dios, a la que también estamos llamados nosotros. Nos toca en esta vida orar y pedir por todos nuestros hermanos. Tenemos la celebración del 12 de noviembre, por ejemplo, en la cual recordamos a todos nuestros hermanos difuntos, en las visitas al cementerio, en el limpiar y adornar sus tumbas con flores, como un recuerdo vivo en nuestra memoria de que allí descansan sus restos en espera de la resurrección de los cuerpos. El cementerio puede ser considerado como un semillero para la vida eterna, donde reposan esos cuerpos que un día resucitarán gloriosos y contemplarán cara a cara al Señor. Ya también lo dice el libro de Job: mis propios ojos los contemplarán, no otros. Todos estamos llamados a la resurrección y es un motivo para no cansarnos nunca de orar y pedir a Dios por aquellos que recordamos como hermanos en este camino que recorremos por esta tierra. Quizás convendría pues preparar esa visita al cementerio, convendría preparar esa novena por los difuntos, convendría también ayudar a preparar de una manera digna y que nos aproveche a todos esa celebración litúrgica de todos los difuntos el 2 de noviembre. Nuestras visitas al cementerio también tienen que ser unas visitas llenas de fe en la resurrección. Las hacemos de una manera privada, pero también desde las parroquias se puede pues implementar acciones que nos lleven a orar por ellos de una manera comunitaria, no solamente ese día, sino también en cualquier otro momento que nos haga sentirnos comunidad cristiana. Es interesante descubrir que nuestros sufragios más frecuentes deben ser mantenidos, pero siempre con ese sentido de orar y pedir de una manera beneficiosa por nuestros hermanos que ya descansan en Cristo. No podemos nunca olvidar que nuestra vida en este mundo es un camino, que si bien comienza de una manera natural con el nacimiento, también acaba de una manera natural con la muerte. No tiene por qué ser tomada con una circunstancia trágica. Lógicamente, la separación corporal nos entristece, pero también tenemos que recordar que tenemos que estar iluminados por la fe y guiados por esa vida nueva a la que nos llama el Señor. Es bueno recordar y es bueno darle gracias a Dios. Es bueno celebrar las exequias con nuestros hermanos que ya han partido hacia la casa del Padre, pero hacerlo siempre con una perspectiva de vida, desmitificar y quitar de nuestra mente y también de nuestro corazón, y muchas veces también de nuestras enseñanzas populares, ese temor, ese miedo a la muerte, y verlo como un paso para el encuentro con Cristo, un paso que todos tenemos que dar y que conviene educarnos para darlo desde la fe y desde ese encuentro con el Señor definitivo al que todos estamos llamados.
Pues con un cariñoso saludo y con nuestra promesa de rezar por usted, despedimos al reverendo don Domingo Miguel González Ruiz, sacerdote de la diócesis nibariense, párroco de las parroquias de Gara Chico, en Tenerife, y profesor de liturgia fundamental y especial en el Instituto Superior de Teología de las Islas Canarias, que ha querido compartir su testimonio con nosotros. A él agradecemos su esfuerzo y él sabe perfectamente que Radio María es su casa y que las puertas de la Radio de la Virgen siempre estarán abiertas. Bien, ¿qué os ha parecido? ¿Qué destacáis de la intervención de don Domingo González? Mónica.
Pues bueno, a mí me ha parecido bastante interesante, la verdad. Sobre todo destacaría lo de ver la muerte como algo natural. Nuestra vida es un camino que comienza de forma natural y también acaba de manera natural, con la muerte. No debería ser tomada como una circunstancia trágica, aunque lógicamente la separación corporal siempre nos entristece. Pero tenemos que recordar que estar iluminados por la fe y guiados por esa vida nueva a la que nos llama el Señor. También deberíamos y tendríamos que desmitificar y quitar de nuestra mente y de nuestro corazón ese miedo que le tenemos a la muerte y verlo como un paso para el encuentro con Cristo.
Sí, de hecho, recuerdo escuchar una vez a un sacerdote en una celebración de la Eucaristía decir, nos dijo a los fieles que estábamos en la celebración, nos dijo, ¿alguno de ustedes ha planteado en su oración cotidiana pedir por el día de su muerte? Incluso por jóvenes que seamos, no sabemos cuándo, como decía San Francisco de Asís, la hermana muerte vendrá a visitarnos. Oye, pues, pedir por ese día, pedir para que el Señor sea de la forma que sea, tengamos en gracia caer en sus brazos. Como dice la despedida de un difunto en la liturgia, lo despedimos con aquellas palabras, pedimos por nosotros para que en el momento de nuestra muerte, desesperados y sin acordarnos de Él, no caigamos en la desesperación. Pues me parecía curioso, porque digo, yo nunca en mi vida, también es verdad que a lo mejor mi edad joven no me da por hacerme esa pregunta, porque veo uno la muerte como lejana, pero me interrogó, uy, y yo nunca he pedido por el día de mi fallecimiento, por el día de mi muerte, para que ese día me pille en gracia, primero, y para que ese día me pille en la paz y la tranquilidad de que descanso en las manos de mi Señor y mi Creador. Genoveva, ¿tú qué destacas?
Bueno, yo lo más que destacaría es también el, al igual que tenemos una bonita acogida, ¿no?, a nuestra llegada al mundo o cuando llega alguien a nuestra vida, pues también celebrar en este caso lo que viene siendo la partida, la muerte, sabiendo que nuestro ser querido, o sea, que nos reconforte saber que está naciendo a la vida en Cristo.
Exacto, de hecho, no solo se nos recibe bien, se nos recibe con los brazos abiertos, traemos un pan debajo del brazo el día que nacemos, ¿no?, dice el refranero, sino que encima esa fecha siempre es eternamente recordada mientras vives, ¿no?, que es pues tu cumpleaños, ¿no?
Exactamente.
Y te felicitan y una tarta de cumpleaños y un regalo y WhatsApp de agradecimientos, de felicitación. Bueno, pues lo que tú dices, ¿no? También tenemos que tener en nuestro calendario vital las fechas importantes en las que nuestros seres queridos han nacido a la vida eterna con el Padre y ser capaces de decir, bueno, pues ese día lo mejor que puedo hacer por él, ya no le puedo llevar una tarta, ya no le puedo llevar un regalo, lo mejor que puedo hacer por él es orar insistentemente al Señor, celebrar la Eucaristía si podemos, hacer algún acto de piedad en favor de ese ser querido, porque es lo mejor que podemos hacer. Aparte, evidentemente, de traer su vida a la nuestra para tenerla siempre como ejemplo. Vamos finalizando el programa, un programa que en esta ocasión ha sido un poco más breve, pero que no por eso menos intenso. Llegamos al final de este segundo programa y lo hacemos con la ilusión de volver a encontrarnos. Me despido de mis colaboradores. Mónica Delgado, buenas noches y muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes por permitirme participar en este tema tan profundo como es la muerte. Buenas noches.
Buenas noches. Genoveva Delgado, buenas noches y muchas gracias.
Gracias a ti, Fran. Gracias a todo el equipo. Saludos y buenas noches.
Hoy hemos realizado un recorrido por el lugar que ocupa la muerte en nuestra vida cotidiana y en la piedad popular y en la liturgia. Todo a raíz de la solemnidad de todos los santos y de la conmemoración de los fieles difuntos con las cuales comenzábamos este mes de noviembre. Lo hemos hecho con la reflexión del reverendo don Domingo Miguel González Ruiz, sacerdote de la diócesis nibariense y profesor de liturgia fundamental y especial. Y en nuestra sección de patrimonio hemos conocido una de las imágenes marianas de mayor veneración de nuestro país, Nuestra Señora del Rocío, la Señora de Almonte. A Iván González, realizador de este programa, y Alejandro Rodríguez, responsable de Radio María en Canarias, una vez más, muchas gracias. Y un servidor también se despide, Francisco Machado, desde La Orotava, en Tenerife. A todos los que nos escucháis desde casa, no dudéis en escribirnos a delacruzalpalio@radiomaria.es. Repito, delacruzalpalio@radiomaria.es. Contadnos lo que pasa por vuestro corazón. Decidnos el nombre del Cristo que consume vuestros sueños o cómo son los ojos de la Virgencita que cautivó vuestra infancia. Nosotros ya nos vamos como cofrades de vuelta a casa, soñando siempre con la esperanza, aquella que nunca se acaba. Continúen con nosotros en Radio María. A todos, feliz noche.
De la Cruz al Palio, con Francisco José Machado.